Stella by Starling, un clásico y un estándar con una preciosa melodía de jazz. Con eso empezamos hoy nuestra exploración de la figura del saxofonista Stan Getz. Stan Getz fue apodado como The Sound, el sonido, porque realmente tenía un sonido único. Aunque algunos críticos y aficionados se han empeñado en encasillar a este músico por su éxito interpretando bossa nova, seguro que todos recordáis éxitos como El Desafinado, que ya escucharemos, y también lo recuerdan por su sonido terciopelado y a veces tierno, pero realmente es un músico muy difícil de encuadrar en un estilo determinado. Ha tenido una larga trayectoria que intentaremos resumiros brevemente aquí. Una trayectoria que nos muestra que era un saxofonista total, que era capaz de tocar todo lo que se puede tocar con un saxofón tenor. Al principio de su carrera, como muchos otros saxofonistas de la época, se basaba en el sonido de Lester Young. Lester Young fue un referente en los años, primeros años del desarrollo del jazz y el saxofón. Una figura que es recordada como The President. Billie Holiday lo llamaba así, el presidente. Una figura que además pasó muchas vicisitudes por pertenecer a una minoría de color, sobre todo una dura historia que tiene en el ejército. Y aunque sea irnos un poco por la tangente, sí que me gustaría que ya que estamos, escuchemos un poquito de esta época, escuchemos a Lester Young. Esto es The Man I Love. Stan Getz fue punta de lanza, como se dice, dentro del estilo bebop y fuera también. También formó parte de los saxofonistas del movimiento Cool y el movimiento West Coast, pasando por supuesto por el éxito comercial que tuvo la bossa nova en los años 60 en Estados Unidos. Así que sin más y siguiendo con música, vamos a resumiros brevemente la vida de este saxofonista. Stan Getz nació un 2 de febrero en el seno de una familia judía en Filadelfia. se trasladó en los años 30 a Nueva York, allí con toda su familia, y sufrió los avatares propios de la época para un niño perteneciente a una minoría racial o religiosa como era la judía. Durante esta época inició los estudios de contrabajo y fagot, aunque fue más tarde cuando se pasó a, definitivamente, al saxo tenor. Ya en 1942 debuta por primera vez como saxofonista con la orquesta de Dick Stinney Rogers. En el 44 formó parte de otras nuevas orquestas como la de Stan Kenton y Jimmy Dorsey, y en el 45 ya entra a formar parte de la orquesta del gran Benny Goodman, con quien grabaría sus dos primeros solos, Stan en Swing Angel y Rater and Roll. Ahí todavía se apreciaba la influencia, como ya les habíamos dicho, de Lester Young, pero tenía un ataque más brusco. En el 46, un año después, Getz crea su propio grupo que se llamó The Bebop Boys. Un año después, y teniendo un relativo éxito con este grupo, se fue a California en el 47 y creó un trío. Allí conoció al pianista Jim Roland y entró a formar parte del grupo que lideraba este, en el que estaban cuatro saxofonistas y la cantante Beverly Stewart, con la que además contrajo matrimonio. Hay que destacar como dato curioso, antes os he hablado de cuatro saxofonistas que estaban en este grupo, y es que son nombres muy importantes como el de Soft Sims, por ejemplo, y el de Halcón, que también hemos escuchado en alguna ocasión en Radio Sefarad. El propio Lester Young más tarde comentaría que nunca había escuchado unos saxofones tocar así. Así que conociendo a grandes figuras, siguiendo con este conocimiento de grandes figuras, conoció también a Woody Herman, quien lo decidió incorporar a su grupo Second Herd, que significa segundo rebaño. En el 51 conoce Europa, como muchos músicos de jazz de esa época, pasó por este continente porque aquí realmente se apreciaba mucho más la historia del jazz que parecía que iba a surgir. Sobre todo en lugares como en Suecia, en el mítico Café Montmartre, porque pasaron Stan Getz y muchísimos otros, y Kenny Barron, de quien ya hablaremos más tarde. Se erigió, como ya digo, a partir del 51 como músico favorito del público sueco. Cuando volvió a Estados Unidos este mismo año, empezó a colaborar con Jimmy Rainey, el padre de Dean Rainey, uno de los guitarristas más conocidos de la historia del jazz. Juntos hicieron unas joyas preciosas. Dos años después, en el 53, siguiendo con esta estela de conocer a grandes figuras, grabó un álbum que será recordado por la historia del jazz con Duke Ellington, titulado Stan Getz Special. '54 fue un mal año para Stan Getz. La verdad es que la adicción a las drogas y muchos problemas personales, legales y de salud acabaron en un intento de suicidio, a lo cual tomó la decisión firme de desintoxicarse, viajó a Suecia, donde se le trataba muy bien, contrajo matrimonio por segunda vez y viajó más tarde a Kenia, donde estuvo ahí un largo reposo, después del cual regresó a Estados Unidos bastante bien repuesto mental y físicamente. En 57 grabó otro disco con G.J. Johnson, At the Opera House. Y en el 58 empezamos a ver un cambio en la forma de tocar de Stan Getz, un distanciamiento de su etapa más cool, digamos, de jazz cool. Así que, sobre todo, se nota esto con las colaboraciones junto con Chet Baker. En el 59 volvió a Escandinavia y estuvo viviendo entre Escandinavia y París. Vamos a escuchar ahora, ya que hemos hablado de la figura de Chet Baker, un tema precioso, la verdad, junto con él, Autumn in New York, Otoño Nueva York. Thank you. 1962 es el gran año boom comercial de Stan Getz por antonomasia, y realmente es un poco triste porque se lo recuerda solamente, bueno, en muchos ámbitos solo por su etapa de bossa nova. Pero bueno, fue una época de gran boom comercial en Estados Unidos de esta música, donde se empezó a incorporar y a fusionar con el jazz, y Stan Getz no quedó aparte de eso. Recordamos, cómo no, y tenemos que escuchar, cómo no, el tema Desafinado, grabado junto con Charlie Beard en 1962, un tema del que Stan Getz decía que con el dinero de ese single iba a conseguir dinero para poder pagar la universidad a sus hijos por completo. Hay que recordar también y mencionar que Stan Getz, a pesar de haberse acercado a la bossa nova, lo hizo con mucho respeto y escuchando muy bien las raíces de esta música, algo de lo que realmente no podemos decir y hayan compartido muchos músicos de la época que se aprovecharon de un comercial de la bossa nova. Seguimos en el 64, colaboraciones con el saxofonista Bill Evans. En el 66 empezó con un joven, Chick Corea. En el 67 grabó junto a Corea un disco muy bueno también, Sweet Rain. lo que le dio un sonido ya definitivo a Stan Getz. En el 69 pasó por nuestro país, se instaló en Marbella, donde realizó constantes giras por Europa. En el 72 no solo le tocó a Getz una crisis, sino a muchos músicos del jazz. El jazz estaba siendo eclipsado un poco por el rock and roll. Sin embargo, esto no pasó en Europa, como decimos, sobre todo en Suecia, donde se seguía apreciando toda esta música. Así que siguió trabajando sin parar con figuras de la talla de Chick Corea, o Jim Rolls, o Billy Hart, o Lou Levy, entre otros. Estuvo tocando entre Europa y Estados Unidos. En el 83 tenemos un nuevo disco junto con Chet Baker. Y en el 87, dos discos muy conocidos. Estos son Anniversary y Serenity, junto al pianista Kenny Barron. Y vamos a escuchar algo de esta colaboración. Un estándar del jazz, también como los que llevamos escuchando, Softly, As the Morning Sunrise, junto con el pianista Kenny Barron, grabado en vivo en el Club Montmartre de Copenhague. 1991, otra vez debemos mencionar el club danés al que nos hemos referido, porque grabó con Barron su último trabajo titulado People Time, aunque esta vez con un aura y una atmósfera mucho más intimista, dado que era solo dúo, piano y saxofón. Este mismo año, 1991, cuando nuevamente la figura de Getz volvía a ser agasajada por la crítica y el público, falleció tras un cáncer, una lucha con el cáncer en California. Espero que os haya gustado este repaso a la vida. Como siempre, nos quedamos muy cortos con música y datos que daros cuando hablamos de gente tan importante como este Stan Getz. No será la última vez que lo escuchemos en Radio Sefarad. Les emplazo a una nueva edición de Pone Notas el próximo fin de semana. Esperamos que disfruten.
Es schön bald a Jura weg, in Tag von Pein, in Tag von Schreck. Es kommt schön bald der zweite Ron und sagt uns, oh, ich kenn besser son.
Pronto se cumplirá un año de días de tormento y días de dolor. Pronto empezará el segundo año. Y no nos están destinados mejores tiempos, rendidos por muros de alambres de púas. La estrella amarilla es visible en nuestras ropas. Todos los que te miran saben que eres judío. Saben que eres judío.
El programa de hoy se me hace difícil. Seguramente sea el más difícil de los que he hecho hasta ahora. Debemos empezar el programa con unas muy sinceras gracias a Britt Werb, musicólogo del Museo del Holocausto en Washington, gracias a quien hoy tenemos el trabajo incalculable que hoy os presentamos. Decía que era un programa difícil, porque os quiero regalar piezas musicales que trascienden un poco el ocio y los buenos ratos que hemos compartido en las secciones de música aquí en Radio Sefarad. Van más allá. Hoy es mi intención traeros memoria viva a esta radio. Porque no solo estamos para entretenerles, sino también para cumplir una misión primordial para nosotros. La de decir y repetir constantemente al mundo, aquí estamos, seguimos aquí. Hoy escucharemos seguramente el género más trágico, si se puede usar este adjetivo, en música. La compuesta en los guetos judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy en concreto recordaremos Kaunas, recordamos Kovno, en Lituania.
Wir nehmen schon Menschen an ein Eck, wir schleppen Nacht auf da und dort, sie ist nicht weit, nein, der Fort. Man fliegt, man reißt uns Glied nach Glied, die freie Welt nach Herz nicht mit. Wenn wir schon nehmen da ein Eck, von Klären habt uns an ein Schreck. Ein Keuch ist schon mehr nicht da, sie sind schwer, ihre Schau. Es wird schon lang gewesen Zeit, von Ghetto werden nur befreit. Nur mutig Brüder nicht getracht, es wird verschwinden vor uns die Nacht und scheinen wird vor uns die Sonne. Und rufen wird uns, komm schon, komm.
La pieza con la que hemos empezado este programa se titula Sin Soin Bald Ayorkavec. Dentro de poco habrá pasado un año. Es de autor anónimo, aunque su melodía está basada en una muy conocida canción del cancionero irish polaco, del tema de Ernest Zim. Más adelante, en esta canción se hace referencia al Fuerte 9. Era un campamento militar ruso a 3 millas de la ciudad. Fue el lugar elegido por los nazis para el exterminio en masa de los judíos de Kovno. Fue entre junio del 41 y julio del 44 del siglo pasado. Se estima que allí murieron 50.000 personas. Esto que oímos ahora es un tango yiddish.
Spiel je mir a tango in yiddish. Soll das sein mis nachtisch oder chsidisch? Die Bobele allein soll kennen das verstehen und Tage hat den Zellegehen.
Sobre el por qué hemos elegido la música como instrumento de transmisión histórica, no soy el más indicado para deciroslo, no soy ningún experto. Pero creo que esta comunicación es más que oral, es también algo espiritual. Creo que lo entenderemos mejor gracias a unos escritos rescatados del gueto. Un superviviente escribió lo siguiente.
Canciones, dichos, bromas, se oían en cada calle. Las canciones eran escandalosas, las melodías estaban cogidas de canciones soviéticas que veíamos en el cine. Las bromas eran provocativas y la gente cantaba. En el gueto la gente cantaba a menudo un trabajo de Rubén Tsarfat. Canta un tango para mí. Nunca antes de la guerra había escuchado cantar tanto en las casas judías como lo he oído en este gueto. Cada voz sonaba a Patti o a Caruso. Cada melodía parecía un eco del jardín del Edén.
Spiel, spiel, mir a tänze de hoy spiel, spiel ich badig mit nischome mit gefiel. Hoy spiel, spiel, klezmer spiel.
Toca un tango para mí, por favor, en yiddish. Puede ser clásico o jasídico, así hasta la abuela lo entenderá. Y vendrá con nosotros a unirse a la fiesta.
Tango hoys von Scholem, soll das sein a Scholem, nit kein Cholem, as Hitler mit sein Reich, oi die Kapore gleich, oi wird das sein a Tänzele verreich. Oi spiel, spiel, Klezmer spiel, wie eide Scharzot gefiel. Spiel, spiel, mir a tänzele hoy spiel, spiel ich badig mit nischome mit gefiel. Oi, spiel, spiel, klezmer spiel, wie eide scharz hab gefiel. Spiel, spiel, mir a tänzele hoy spiel, spiel ich badig mit nischome mit gefiel.
Este es un ejemplo más del poder de la música. Sin duda, cantar era soñar. Soñar que no se estaba en aquel infierno. Rubén Tsarfat era un respetado periodista de la preguerra, quien compuso esta canción. Fue muy activo en los círculos literarios del gueto de Kovno. Pereció en el campo de Dachau, en Alemania. La melodía de este distango es una copia de un tema popular de 1930, Spielt sich mir a Liedele in Yiddish. Canta una canción en Yiddish para mí. Sabrán disculpar que hoy escuchen tanto mi voz como estos sonidos de la historia, pero entenderán también que se hace imperativo para entender esta música. Si rescatamos los sonidos de la historia, hay que conocer la historia. Más si mi misión es, como ya dije, recordar, recordad para entender. Ahora os hablaré brevemente de Kovno. Kovno, Kaunas, en lituano, fue la capital de Lituania en el periodo de entreguerras. Era hogar de una gran comunidad judía muy activa. En concreto, representaban un tercio de la población. Fueron atacados en junio del 41 por el ejército alemán y la población judía fue sujeto de horribles humillaciones y masacres, tanto por los invasores alemanes como por los muchos lituanos colaboracionistas quienes ayudaron. Kovno fue un lugar donde se produjeron los pogromos más salvajes. Costaron miles de vidas. La entera población judía fue forzada a resituarse en el gueto del distrito de Slobodka en agosto del 41. Pero los asesinatos no acabaron ahí. Seguían realizándose las denominadas acciones, entre comillas, dentro del gueto. Matanzas, para que nos entendamos. La peor de estas acciones se llevó la vida de más de 9.000 judíos en Kovno. Los que quedaron fueron obligados a ser esclavos en trabajos forzados para los alemanes. Seguimos por este recorrido con Tzores und Leid, pena y dolor. Este tema lo compuso Abraham Sipkin. Nació en Vilna en 1910 y se crió en Kovno, donde trabajó como confeccionador de ropa. En el gueto Sipkin era seleccionado a menudo para dirigir labores de las brigadas de trabajo. Como hablaba con fluidez yidis, alemán y lituano, inventó varias canciones para divertir y dar coraje a los trabajadores. Esta, Tzores und Leid, habla de las penurias del gueto en concreto. Junto a su mujer y su hijo, quien fue escondido de los nazis, por cierto, Sipkin sobrevivió a la liquidación del gueto en un escondite subterráneo. Emigraron junto a su mujer y su hijo a Estados Unidos, donde Abraham restableció su negocio. Murió en 1979. Este tema se basa en la melodía de una balada popular rusa y la versión que escuchamos ahora está cantada por su mujer.
Es gehen schon äußer die Keuches. Der Meister ergibt mit Rut noch ein Schmier, dazu noch ein Klolle mit Ruches. Und essen, was essen, wenn essen mir geht. Wasser mit Freud noch zum Suchen und suchen dich stark, liegt ein Gräub in der Mitte, kämen wir finden euch suchen. Die Hände schon zu dort, der Körper schon mit, das Leben wie es geboren. Me will nicht, me kann mehr nicht singen, kein Lied. Es dacht sich als alles schon verloren. Nur halt sich, nur stark sich, du ewiger Ried. Verlier nicht dein Hoffnung. Nicht ewig ist schlecht und nicht ewig ist Knecht, nicht ewig werden sein deine Leiden. Nicht ewig ist schlecht und nicht ewig ist Knecht, nicht ewig werden sein deine Leiden.
Para terminar este recorrido, vamos a escuchar Mamele. La música y la letra está compuesta por Percy Hyde, un pianista nacido en Dortmund, Alemania, en 1913. Este pianista se asentó en Kovno a principios de los 30 del siglo pasado, donde se convirtió en pianista y acordeonista fijo en el Café Mónica, uno de los más populares de la ciudad. En el gueto, Hyde continuó sus actividades musicales, tocando con varios músicos y componiendo canciones para intentar entretener dentro del infierno. En el verano de 1944, Percy Hyde fue deportado a Dachau. Sobrevivió y conoció allí a su mujer, además de componer una obra sinfónica, Fantasía en Amarillo, basada en parte en esta canción, Mamele. Tras la liberación, se trasladó con su mujer a Estados Unidos, donde trabajó como pianista y compositor hasta su muerte, que fue en Chicago en 1977.
Una vieja madre está sentada y meditando. Es realmente tarde, pero ella todavía está sentada mirando por la ventana, profundamente apenada. Espera a su hijo.
Du durch heldischer, jüdischer Volk. Ghetto Lied klingt durch der Nacht, wenn dort an altecke jüdische Mame und Tracht. Wo ist mein Kind? Schicksal den Wind, sagt mir, wo ist mein Kind? Mamele du, hast gar kein Ruh. Setzt alle schwarz, Leid und Pein, brech dein Herz, Mamele. Doch hab nur Mut, es wird sein gut. Kommt euch der Tag, du wirst sein frei, frei von dem schrecklichen Joch.
Esta pieza, Mamele, se escribió en respuesta a las acciones de los niños, de marzo de 1944, donde se asesinaron 1.300 víctimas, la gran mayoría eran menores de 12 años. Con el ejército rojo a pocos kilómetros de la ciudad, el gueto de Kovno fue completamente aniquilado en julio de 1944. Muchos fueron deportados a campos de exterminio como Sobibor. Apenas quedaron judíos en Kovno, en Lituania, en Europa. Hoy más que nunca, gracias por la escucha, porque tan solo con haber prestado atención a este programa hemos conseguido algo grande, que es recordar. Maxi Coan, quien les ha hablado, hasta una próxima edición de Pone Notas para Radio Sefarad.
A principios de esta semana, en nuestra sección efemérides, les hablamos de Arnold Schoenberg y de su sistema dodecafónico. Si nos lo permiten, hoy también les queremos hablar de Schoenberg, pero de otro. Hoy en Ponle Notas les contamos algo acerca de Claude-Michel Schoenberg, compositor junto a Alain Boulville de algunos de los éxitos más sonados de Broadway de los últimos tiempos. Contaban los dos que un viaje a Londres en el que descubrieron atónitos el musical de Andrew Lloyd Webber, Jesucristo Superstar, les hizo comprender que no hacía falta ser Puccini para componer óperas modernas que embargaran el corazón de un público ávido de emociones. Así que, dicho y hecho, se pusieron manos a la ópera y el 2 de octubre de 1973 presentaban en el Palacio de los Deportes de París un boceto de lo que sería su primer gran éxito, una opereta musical que tratara la Revolución Francesa. Un musical en el que ya se apuntaban lo que serán sus líneas maestras posteriores, una potente orquestación, melodías pegadizas y un lirismo épico que supiera despertar las almas, la energía y las conciencias del público, siempre en equilibrio entre el drama y la comedia. De este musical aún juvenil y con importantes influencias de las guitarras de fines de los 60 y principios de los 70, les invitamos a escuchar la canción de Suon, campesinos leales al rey y opuestos a la revolución que protagonizaron en Francia alguna de las batallas más sangrientas de la guerra civil en la que se vio sumida el país tras la revolución.
Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas, leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça.
Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean, cœur battant, en avant, Chouan. Chouan, en avant, par Saint-Denis, par Saint-Jean.
Nous abattrons Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous ramènerons la foi, nous serons un nouveau roi.
Chouan, en avant, par Saint-Denis.
Más tarde, y tras cosechar un éxito considerable, Schoenberg y su compañero Boulville fueron fichados por el macroproductor de Broadway, Cameron Mackintosh, con quien realizaron uno de los musicales más importantes de los últimos años. Inspirado en la novela homónima de Víctor Hugo y de la que supieron reflejar todo el humanismo, la densidad, el componente de aventuras y ante todo su bondad, compusieron Les Misérables, éxito sin precedentes. A continuación les dejamos con una joyita de este musical que solo se encuentra en su primera versión, la versión francesa. Escuchen la canción de todo un símbolo, la canción de Gavroche, la canción de todos los niños de las calles y de todos los desheredados.
Je suis tombé par terre. C'est la faute à Voltaire, le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Je ne suis pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Je suis petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis tombé sur terre. pas comment. Je n'ai ni père ni mère qui me reconnaissent leur enfant. Je me suis fait une famille avec ceux qui n'en ont pas. Joyeux triangulier avec un cœur gros comme ça.
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Joie et mon caractère, c'est la faute à Voltaire. Misère et mon trousseau, c'est la faute à Rousseau.
Je suis un va-nu-pied, mais nul le pied va quand même. Je prends ce qui me plaît pour payer pas de problème. Je fais des pieds de nez aux marchands et à leurs dames.
Et pour te rattraper, il leur faut plus la gendarme.
On me connaît partout de Clignancourt à Belleville. Je suis aimé partout, sauf par les sergents de ville. Je vis de ce qui vient et de ce qui ne vient pas, sans savoir à l'avance menu du prochain repas. Misère et mon trousseau,
c'est la faute à Rousseau. On est né à Nanterre,
c'est la faute à Voltaire.
Et bête à pas les os,
c'est la faute à Rousseau.
Si tu n'es pas de père,
c'est la faute à Voltaire.
Tu es petit trousseau,
c'est la faute à Rousseau.
J'y ai tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Si tu n'es pas de père, c'est la faute à Voltaire. Tu es petit trésor, c'est la faute à Rousseau. Tu es petit trésor, c'est la faute à Rousseau.
If you want to die in bed, follow my example.
Y para terminar, hemos escuchado una canción épica, les hemos traído el terrible humor de la picaresca infantil y hambrienta. Pues para terminar, les dejamos con el dramatismo de otra guerra, en este caso norteamericana. Miss Saigon es una versión moderna de la Madame Butterfly de Puccini, adaptada a la guerra del Vietnam. Les dejamos ahora con el final, el suicidio de Kim, interpretada aquí por Lea Salonga, que entrega su vida a cambio de la de su hijo, de quien se despide en esta canción. The Sacred Bird, el pájaro sagrado. Gracias, disfrútenla y hasta otro Ponle Notas.
This picture I keep, you my parents look out, and your smiles show no scorn. I am happy today, for I know what to do, and my heart is not torn. Spirits know when to fly when it's time. There's no reason to mourn, for the great sacred bird is reborn. From the ashes he'll rise, and upon his wide wings I'll watch you from above. I will never be far, but my son, it's your turn to know your father's love. I know now why I came to this earth. It's so you find your place, but for that I must leave your embrace.
you will be with your father now. Give all your love to him when I am gone. Take one last look at me. Don't forget what you see. For now you must move on. You will be who you want to be. You can choose whatever. As long as you can have your chance, I swear I'll give my life for you. No one will stop what I must do. My son, I'll give my life.
Reconocen la música que se escucha. Pertenece a la película El Golpe, dirigida por George Roy Hill e interpretada, entre otros, por Paul Newman y por Robert Redford. La melodía que escuchan fue compuesta en su día por Scott Joplin, pero esta versión archiconocida fue arreglada para esta película por Marvin Hamlisch. Hamlisch es uno de los compositores más versátiles y prolíficos de Hollywood y de Broadway. Es prácticamente imposible comprender el show business sin pasar por esta figura. Niño prodigio musical, educado en las mejores academias de Nueva York, empezó su carrera como pianista, arreglista y componiendo canciones para artistas como Liza Minnelli. Poco después empezó a componer para el cine. Tras trabajar en la película The Swimmer, pasó por las manos del genio, del gran Woody Allen, por ejemplo Coge el dinero y corre, y también Bananas, y fue nominado al Oscar por la canción Life is what you made it, de la película Coach, que interpretaba Walter Matthau. En Broadway, Hamlisch compuso infinidades de obras: They Are Playing Our Song, The Goodbye Girl, Sweet Smell of Success y Imaginary Friends. También compuso más de 40 películas o adaptó, como en el caso de La Decisión de Sophie o en el caso que escuchamos, El Golpe. Ya que estamos en El Golpe, vamos a escuchar una canción de esta película, pero en este caso no una adaptación, sino una originaria de Marvin Hamlisch. Es la canción Hooker's Hooker. Hamlisch es uno de los compositores más galardonados de la industria, ganador de 3 Oscars, 4 Grammys, 4 Emmys, un Tony, un Golden Globe, además del show Chorus Line, que recibió el premio Pulitzer. Vamos precisamente a escuchar de ese musical que habla de las ambiciones, sueños, frustraciones de unos jóvenes aspirantes a ser bailarines de coro en una obra de teatro. Vamos a escuchar, les decía, el número más conocido, el número final, que es One. Marvin Hamlisch, además, es jefe de orquesta de la Pittsburgh Symphony Orchestra y de la National Symphony Orchestra en Washington. Parece ser que es difícil ser jefe de orquesta en dos, pero bueno, este hombre puede con todo. Fue director musical y arreglista de Barbara Streisand en la gira que ella hizo alrededor de los Estados Unidos y de Inglaterra en 1994. Ganó 2 Emmys por la versión de esta misma gira que se puso en televisión. Pues justamente con Bárbara vamos a terminar. Vamos a terminar el programa con la interpretación que ella hizo, que fue quien hizo conocida, de una canción muy célebre que seguro que reconocerán, que es The Way We Were. La letra es de Alan y de Marilyn Bergman, la música, por supuesto, de Marvin Hamlisch. Muchísimas gracias y hasta otro Ponle Notas.
What's too painful to remember?